En la mañana del jueves del 9 de mayo, Cristina Monge, Yolanda Gómez y José Marcos aquí en la antena de Radio Nacional de España y también Santiago Carbó, que es catedrático de Economía en la Universidad de Valencia. Profesor Carbó, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Íñigo.
Bueno, ¿hay razones en el Sabadell para que a esta hora haya inquietud después de que esta mañana hayamos conocido que el Consejo de Administración del BBVA ha decidido lanzar una OPA hostil sobre el Sabadell, sobre la entidad catalana?
Bueno, evidentemente, como dice la palabra hostil, pues evidentemente se plantea una operación que no tiene la misma capacidad de negociación que tenía la operación que se hizo hace unos días, ¿no? Evidentemente ahora se fija un precio, se le ofrece a todos los accionistas y a aquellos que estén dispuestos, ahí jugarán un papel fundamental los fondos grandes de inversión internacionales que están presentes en el Sabadell, decidirán, ¿no? Es decir, ahora ya no se negocia, evidentemente, una vez se adquiera ese paquete accionarial, si eso ocurre, es decir, más del 50%, pues lógicamente se podrá volver a hablar y cómo puede ser la transición de la empresa, etcétera, del banco, pero desde luego ahora los términos son distintos, ahora es que lo dice la palabra, es hostil y por tanto ya es dejar al mercado operar a su libre albedrío, es decir, a lo que decidan. Ellos ponen un precio parece que razonablemente generoso, pero en acciones, porque no ofrece efectivo, no ofrece, ya sabes lo que es dinero, que a veces se hace así, pero parece ser generoso en términos de acciones y a partir de decidir, esto tendrá un plazo de unas semanas, de lo que se marque, no se conoce ahora la letra pequeña, y a partir de ahí pues ver lo que pasa, pero los términos son distintos, son términos, como dice la palabra, hostiles.
Profesor, para que todos lo sepamos, habrá muchos oyentes que no estén familiarizados con este tipo de operaciones, una OPA hostil, ¿cuándo se gana esa OPA?
Bueno, se puede ganar según determine el adquirente. El adquirente puede querer el 50 o el 70. En el momento que parece que el BBVA quiere el 50% de las acciones, es decir, supongo que la mitad más uno, y a partir de ahí, pues lógicamente la habrá ganado. Es decir, no aspira a una mayoría aún más consolidada, solamente con tomar el control de la entidad.
Tomaría el control de la entidad. Esto no significa que la entidad desapareciera, ¿no? Sino que hay una fusión, estaría controlado por el BBVA, la marca comercial podría seguir.
Yo entiendo que sí, es decir, yo creo que en estas operaciones corporativas que a veces nos acostumbramos tanto a ver y tal, es decir, el perder marcas que tengan valor, y el Sabadell tiene mucho valor en nuestro país y en determinadas zonas de nuestro país, como Cataluña, como la Comunidad Valenciana, como en otros sitios, yo creo que sería una pérdida no darle el valor que para el cliente del Sabadell de toda la vida, para esa pequeña y mediana empresa, para esas familias, tiene, ¿no? Entonces, independientemente de que el proceso de adquisición pues sea más beligerante, yo creo que mantener una marca que da valor tiene todo el sentido del mundo.
El señor Oliu, el presidente del Sabadell, ¿puede hacer resistencia? ¿Puede marcar un frente de resistencia frente a esta OPA hostil?
Bueno, evidentemente puede hablar lógicamente con sus accionistas, puede intentar lógicamente verlo, cómo reaccionar, ¿no? Por supuesto, él está al mando de la institución, él y su equipo directivo, y lógicamente supongo que también defenderán, ¿no? Su entidad. Lo que pasa que aquí, al final, los que deciden son los accionistas, ¿no? Es decir, no son los. Él también es uno, probablemente. Él también es accionista, pero los que deciden fundamentalmente son los accionistas, y algunos son grandes accionistas y son los que van a tener la voz cantante y son los que determinarán si el Sabadell se queda como está o si al final se vende en una parte significativa, en más de la mitad, al BBVA.
A esta hora seguro que hay oyentes que son clientes del BBVA y también del Sabadell, profesor Carbó. ¿A los clientes este tipo de operaciones les beneficia, les repercute? ¿Qué impacto puede tener en ellos?
En general, las fusiones están beneficiando en casi todos los países. Es verdad que se protesta porque se cierra alguna oficina concreta, porque a lo mejor hay redundancia en el empleo y tal, pero en general, hasta ahora hemos tenido muchas fusiones que eran entre un banco que estaba bien y un banco que no estaba tan bien. Y esas han funcionado razonablemente, ¿vale? Es decir, al final, la entidad resultante ha ido bien. Y las otras que se han hecho más grandes, pues son actores, son operadores más globales, con más fortaleza internacional, como es el caso, y con más fortaleza en el ámbito tecnológico, como es el caso de las dos, porque eso es así, y eso, pues lógicamente, el tamaño les va a beneficiar. Estamos en un mundo, Íñigo, en el que el tamaño cada vez, nos guste o no, la escalabilidad cada vez es más importante. Lo están haciendo las tecnológicas, lo están haciendo todas las empresas, nos guste o no. Es decir, al final la sociedad tendrá que debatir, porque dices, es que estamos yendo hacia una mayor concentración, sí, pero sí. La tecnología de información, todos los nuevos negocios que pasan por esa tecnología de la información ganan eficiencia, se puede dar mejor servicio, etcétera, con mayor escala, pues entonces ¿qué vamos a hacer, ¿no? Es decir, es un término siempre complicado, pero en este caso yo creo que el cliente se puede beneficiar porque normalmente es una entidad más solvente, repito, va a tener un negocio diversificado claramente también, si al final se produce, pero también, repito, por separado están funcionando bien, yo no estoy diciendo, pero que tampoco se tiene que preocupar tanto sobre lo que pasará.
Sí, sí.
Con una pequeña cautela. Uh-huh. En España hemos tenido un aumento de la concentración bancaria significativo en los últimos años. Es decir, a escala internacional no veo ese problema, a escala nacional, por la evolución, por la bajada del número de entidades en los últimos 15 años, pues probablemente por lo menos la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia tendrá que ver y tendrá que velar porque no haya ningún impacto negativo sobre los clientes y sobre los productos, etcétera. Adelante.
Claro, además el gobernador del Banco de España advertía esta semana en el Congreso que el nivel de concentración bancaria en España está por encima de la media europea. Invitaba a Hernández de Cos a analizar cuál debe ser el nivel óptimo. Claro, si vamos camino de que esta OPA pueda triunfar, el nivel de concentración todavía aumentaría más.
Sí, sí, porque además pasa a ser la segunda, claro, en nuestro país. Entonces, por supuesto, es decir, no nos podemos engañar, pero evidentemente que está luego la faceta internacional que a los supervisores también les gusta mucho, que sean entes campeones nacionales que luego son capaces de competir internacionalmente, ¿no? Hay que intentar lograr ese equilibrio, ¿no? Es una operación compleja, ¿eh? Es una operación además que se hace más compleja por la hostilidad. Y vamos a tener mucha tela que cortar porque realmente vamos a ver o vamos a conocer muchos detalles en los próximos meses, las próximas semanas, y ahí es donde podremos analizar más. Pero desde luego creo que en un mundo como el actual, en el que parece que se requiere escala, es decir, y esto es así, ya lo he dicho en varios negocios, en el bancario también, pues nos tenemos que acostumbrar a que esta podría ser una primera operación si triunfa y quién sabe si siguen más.
Hace una hora contábamos a los oyentes la existencia, la notificación por parte de la CNMV de esta operación hostil, de esta OPA hostil. El BBVA trata de adquirir y absorber el Banco Sabadell y nada, casi una hora después ya tenemos el primer análisis de referencia, el primer análisis express. Profesor Carbó, gracias por atender esta llamada urgente de Radio Nacional de España. Un saludo.
Un saludo.